Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno creará un registro de viviendas de temporada y exigirá acreditar las causas para alquilar. Juan Andrés Ruber, más controlados cada vez. Buenas noches.
Pues sí, buenas noches. ¿Qué tal, Pulpo? Saludos a todos los ponedores de calles. Con esta medida, el Ejecutivo pretende así evitar los fraudes a la ley de vivienda, que considera que están tensionando el mercado del alquiler residencial y contribuyendo al alza de los precios. El alquiler temporal queda fuera de la ley de vivienda y, por lo tanto, no está sometido al control de los precios. Los vecinos podrán además prohibir los pisos turísticos en sus edificios. Lo ha explicado en una rueda de prensa la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar, será 9 meses. Si es un festival cultural o un acontecimiento deportivo, lo será 1 mes, 2 meses, por el tiempo que dure ese acontecimiento. Por tanto, la causalidad determinará la temporalidad.
A menos de 48 horas de que tenga que acudir al juzgado, Begoña Gómez ha pedido que su declaración no se grabe en vídeo. La mujer del presidente del gobierno solicita que sus palabras solo se graben en audio. Según su abogado, el objetivo es evitar el uso que se puede hacer de este material, abro comillas, dada la relevancia pública de Begoña Gómez. A este respecto, el Partido Popular pide a Pedro Sánchez que abandone su soberbia y su prepotencia y que dé explicaciones públicas, como ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Un hecho sin precedentes del que hasta el momento el presidente del gobierno no ha dado ni una sola explicación. Lo que sí ha hecho ha sido constantemente atacar a jueces, a los medios de comunicación, que se han limitado a publicar informaciones contrastadas, y atacar a la oposición por las valoraciones en relación a esto.
A todo esto, la empresa estadounidense Ford ha pactado un ERTE rotativo para 1,000 trabajadores hasta finales de este año en la planta de Almusafes, en Valencia. Se garantiza un 85% de su sueldo y se negocia que alcance el 90% a partir del año que viene, a partir de 2025. La compañía acordaba esta misma semana un ERE para más de 600 trabajadores y bonificaciones de hasta 40.000 euros para los que causen baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las asociaciones de consumidores muestran su preocupación ante la falta de cultura financiera de los jóvenes. De hecho, solo 1 de cada 4 adolescentes es capaz de manejar conceptos básicos como puede ser el tipo de interés o el Euribor, lo que nos deja por debajo de la media de la OCDE. Ocupamos el puesto 12 de 20. Tiene más detalles Victoria Ballesteros.
Los chavales de 15 o 16 años no saben conceptos como estos.
El Euribor.
Ni idea.
No tengo ni idea.
Euribor. Ni idea.
Pues no lo sé, la verdad.
Algo de Europa, de la economía europea, no sé.
Así que son mucho más vulnerables porque cualquiera se la puede jugar si no entienden un contrato de trabajo, de alquiler o la letra pequeña de un préstamo. Inma Cardona es profesora de economía en un instituto de Valencia.
Si no tienen determinados conocimientos, pues lo que son es más vulnerables ante cualquier posible estafa o vendedor de humo.
Por eso las asociaciones de profesores de esta rama piden que todos los alumnos reciban educación financiera dentro de su currículum de secundaria.
Son las 3 y 3 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a la gente que está al otro lado de la radio, a los taxistas, a los que están en los servicios de emergencia, a la gente que nos protege, a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, un abrazo bien fuerte como cada noche. Y también gracias a Juan Andrés Ruber, que es el que se encarga de mantenernos actualizados en la madrugada de la cadena COPE. Nosotros aquí seguimos poniendo las calles, ya estamos en la tercera hora de la madrugada. Mi responsabilidad es que el tiempo pase volando, que no te des cuenta que la noche, estando en vela, pasa. y lo más importante es que te des cuenta también que haces una labor fundamental para que España siga produciendo, estés donde estés. Solamente por estar escuchándonos ya nos ayudas a darnos cuenta de la cantidad de gente que nos escucha cada madrugada y que aporta para que esto funcione como está funcionando. En esta hora de radio hasta las 4 de la mañana, Jesús, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Enseguida hablamos con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier. Hoy va a tratar un tema que seguro que interesa a la gran mayoría, los niños y el verano. Y es que casi todos durante este tiempo tenemos a nuestro alrededor algún pequeño que no para de moverse y que quiere hacer un montón de cosas. Macu nos va a dar las claves para no entrar en conflicto y saber superar los momentos críticos. Y además vamos a recordar un momento musical muy especial que vivimos en este programa hace unos meses.
Nos encanta recordar cosas que hemos vivido en los últimos años en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, y también durante esa temporada. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Es un no parar de recibir nombres de personas que estáis al otro lado de la radio. Julio Alard se acaba de sumar a nuestro Facebook y también Pedro Luis Corral. Bienvenidos, gracias. I feel a chance inside me that give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. En torno al gran temazo de Poniendo las Calles en el día de hoy, esos docu-crim, esas historias que desgraciadamente son reales, que se emiten en la televisión, en las plataformas, y que, bueno, pues tienen muchísima audiencia. Hoy estamos preguntándole a los oyentes, a los ponedores, si realmente os gustan, si las seguís, si en su momento cuando esas noticias salieron a la palestra y ocurrían así, si te removieron el alma. A mí esas cosas me removieron muchísimo el alma, y esas series nos sirve para, bueno, para darnos cuenta la cantidad de maldad que también hay por ahí fuera.
Sí, efectivamente, y como comentas, no paran de llegar mensajes a Facebook. Por ejemplo, el de Begoña Rejado, que dice: hola, buenas ponedores, a mí no me gustan ese tipo de series. Prefiero que cuenten historias agradables, que para violencia ya la vivimos demasiado a diario. Claro. Un abrazo, soy ponedora.
Muchas gracias.
Teresa de Benito dice: a mí me gusta cuando es ficción, aunque he visto alguna basada en hechos reales. En general me gusta novela negra, policíaca o thriller, pero narrado por escritores. Buenas noches, equipo y ponedor.
Muchas gracias.
Luego, por ejemplo, también Tina Manso dice: buenas, pues no veo ninguna. Me gustan las películas españolas de antes, por lo menos me río. También alguna serie, pero para dormir, despertar y no haber perdido el hilo. Un saludo, equipo.
Perfecto.
Sí, que con los true crime, si te duermes es probable que pierdas por dónde va la historia. Luego Rodrius Maximus dice: no me llama mucho ese tipo de series, pero para la gente que le guste, ole. Venga, que ya es jueves, desde Pucela soy ponedor.
Un abrazo, Rodrius, gracias.
Luego, por ejemplo, también Pedro Rodríguez dice: buenas, no solemos ver ese tipo de series, preferimos las novelas de las tardes. Un saludo.
Muy bien.
También tienen su público,
claro.
Cuentan otro tipo de historias. Luego, por ejemplo, también está Crisanto López, que dice: buenas, Pulpo y Jesús, ya me llega con la noticia del telediario y no suelo ver ninguna. Un abrazo, ponedores.
¿Y el último?
Javier Pérez dice: no veo ninguna, no sé si está bien o no, pero al final estos temas están en la televisión a todas horas y te saturan, y hay que reflexionar, pero a veces creo que son de relleno de contenidos informativos y no lo toman en serio, y habría que hacérselo mirar.
Reflexiones que está lanzando nuestra audiencia en facebook.com/poniendolascalles, y otros que prefieren dejarnos una nota de voz en el 662-942-605.
Gonzalo desde Granada.
Hola, Gonzalo.
A los asesinos, asesinas, nunca habría que darle voz. Se puede hacer un documental de otro tipo de forma, pero nunca darle voz a un asesino o asesina de una persona. Es mi opinión. Soy ponedor.
Muchas gracias, Gonzalo, por ser tan claro y haberte molestado en dejarnos esta nota de voz en nuestro WhatsApp. Y luego está el mensaje de Ángela, Ángela M. Romero. Dice: buenas noches, Pulpo. Yo creo que ese tipo de series no aportan nada más que dolor, y más a unos padres que han perdido a un hijo tan pequeño. Yo apoyo a Patricia, que no quiera que se haga una serie con los detalles de la muerte de su hijo. Está todo en su derecho, y encima que la asesina se beneficie económicamente por la serie, pues como que no. Pues Ángela, ya te he respondido. Te doy gracias por este comentario, las gracias por ese comentario tan interesante que compartes en nuestro Facebook, y que se entere todo el mundo. Son las 3:12, las 2:12 en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional, a los guardias civiles que nos están escuchando y protegiendo, y a los policías nacionales y locales, que hay en cualquier parte de España escuchando este programa de radio. Muchas gracias, de verdad, por vuestro trabajo. Mira, es verdad que han acabado los colegios, e incluso los más mayores están ya cerca de cerrar el curso al completo. Y ha llegado ese esperado y temido día para los padres, que es el de tener que pensar en qué hacer con ellos, y con tanto tiempo libre y todos los días, pues darles una ocupación. Y es que, claro, merecen, está claro que nuestros hijos merecen descansar igual que nosotros, y a la vez nosotros tenemos que seguir trabajando, y no olvidemos que ellos tienen mucha más energía que nosotros. Bueno, el día es muy largo y queremos que sea productivo tanto para ellos como para nosotros, así que vamos a ver si nuestra experta psicóloga Macu Gortázar y Bañez de la Cadiniere nos puede echar un cable. Así que le doy las buenas noches. Quiero saber cómo estás, Macu, y bienvenida una noche más.
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Gracias a ti por estar una mañana del 4 de julio, una madrugada del 4 de julio, como estamos hoy en el día de hoy. Claro, lo decía al principio, que se ofrece un amplio verano en el que habrá muchos ratos de ocio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los sobrinos. Quiero saber cómo podemos enfrentarnos a ellos.
Bueno, yo creo que para esto hay dos claves fundamentales, ¿no? Una es la paciencia, que parece muy obvio, pero que a veces no lo es tanto, porque de repente, bueno, pues anticipamos el momento, estamos ya, pues eso, ¿no?, viendo a ver cómo lo hacemos, o incluso perdemos los nervios, ¿no?, porque al final, pues evidentemente ellos, pues entran en su momento de verano y es un descontrol, bueno, pues y empiezan a exigir ciertas cosas porque, bueno, porque están de vacaciones, ¿no? Entonces a veces perdemos nosotros mismos la paciencia y a veces un poco los papeles, y es importante un poco, pues eso, ¿no? De alguna manera entender que la situación es esta, y una parte también evidente de aceptación, y por otro lado lo que mejor funciona siempre, y en la mayoría de los casos, pues es la planificación, ¿no? Cuanto antes nos planifiquemos, incluso, bueno, aunque no vayamos a salir de casa, hay cosas que podemos hacer de manera planificada, pues probablemente nos va a dar muchísima más tranquilidad a nosotros y también a ellos, porque necesitan evidentemente también esas rutinas también planificadas.
Uh-huh. Hombre, desde luego es la palabra mágica, Macu, la palabra rutina. Hombre, yo creo que también lo ideal es conseguir una rutina que sea distinta a la del resto del año, pero claro, que ponga algo de orden en los días, eso es fundamental. En esa planificación yo imagino que habrá que hacerse alguna que otra pregunta, por ejemplo, si caben los deberes.
Bueno, evidentemente la respuesta siempre tiene que ser depende, ¿no? Porque no es lo mismo un niño pequeñito que no tiene deberes todavía, a niños un poquito más mayores que no tienen deberes porque han ido muy bien durante el curso y no tienen nada pendiente, ¿no? Que tengan que estudiar, a niños que efectivamente necesitan de alguna manera recuperar algo que van a tener en el curso siguiente, ¿no? Pero en cualquier caso, al final, oye, pues no hay que perder de vista que evidentemente, igual que a nosotros nos gusta disfrutar de nuestras vacaciones cuando nos llegan, a nuestros niños también. Pero sí que hay maneras, de alguna manera, de no desconectar del todo y que parezca que juegan cuando en realidad, bueno, pues siguen un poquito todavía pues ejerciendo o entrenando esa parte cognitiva, ¿no? Desde los más pequeñitos, cosas que incluso que podemos hacer que parecen tonterías, pero que al final, oye, pues están de alguna manera vinculadas al aprendizaje, desde, oye, pues los típicos cuadernos, libros que pueden ser de diferentes temáticas, de dibujos animados que les gustan y demás, que tienen pues desde sopas de letras, tienen ejercicios prácticos de buscar las siete diferencias, son pequeños ejercicios que se pueden ir haciendo a modo de juego. Luego también podemos jugar mucho incluso pues con cosas, tareas absolutamente cotidianas, ¿no? Venga, vamos a contar cuántas naranjas estamos comprando en el supermercado. Oye, pues cuánto dinero estamos gastando, ¿no? Vamos a sumar. Bueno, pues con ese tipo de cosas que parecen muy tontas, pero así, oye, pues no nos terminamos de desconectar. La lectura, el poder, por ejemplo, ver una película y ponerla en otro idioma. Bueno, son cosas que no nos desvinculan del juego, pero que sí que de alguna manera, bueno, pues estamos un poco ejercitando la mente. Y oye, pues en aquellos casos en los que sí que exista la necesidad de hacer deberes en verano, bueno, pues que esos deberes tengan un tiempo, estén destinados en un tiempo en el día, que ese tiempo esté limitado y que evidentemente, bueno, pues que tengan esa rutina incorporada, ¿no?
Sí, bueno, yo lo he vivido en la época de que mi hija tenía, pues eso, sus 6, sus 5 años, que se llevaba deberes, y yo era muy amigo de los libros Santillana del verano, y creo que siempre ha venido muy bien, ¿no? Porque reforzabas, porque recordabas, y también porque avanzabas un montón, y luego en septiembre, oye, recogías los frutos. Pero claro, si te das cuenta, Macu, el periodo de vacaciones es largo, el cerebro nota muchas veces que se detiene el entrenamiento diario, y claro, hay que darse cuenta que pasan 2 meses. Y en el caso sobre todo de los mayores, que en septiembre empiezan cursos ya pues más difíciles, y cuando comienzan las clases pues les cuesta retomar el ritmo que dejaron en junio. Yo lo que me pregunto, y también me pongo en el plano de un padre, que mi hija ya tiene 22 años, pero recordando perfectamente que cuando ella era pequeñita jugábamos mucho a las siete diferencias y hacer cosas rutinarias de casa, porque eso le activaba muy bien la memoria, le servía sobre todo para darse cuenta de las responsabilidades. Yo quiero que le cuentes a la audiencia de Poniendo las Calles, Macu, ¿cómo podemos convencer de que no abandonen su intelecto tantas semanas? Porque fácil, fácil, te aseguro, Macu, que no lo es.
Sí, eso evidentemente es complicado, ¿no? Porque efectivamente lo que te dice ese chaval o esa chavala es, oye, es que también estoy en mis vacaciones, claro, ¿no? Entonces tengo derecho a disfrutar y tengo derecho a relajarme. Y hay un punto en el que es verdad, o sea, quiero decir, al final, oye, pues todos hemos pasado por esa época y te puede costar un poquito más arrancar, pero al final arrancas, ¿no? Entonces, también hay una parte de, oye, padres, relajémonos, porque al final las cosas acaban pasando. También es cuestión de conocer bien a nuestros hijos, ¿no? No todos los niños necesitan la misma adaptación a la vuelta a la realidad, ¿no? O no todos los niños llevan igual la desconexión. Pero lo que decimos, ¿no? Oye, pues conectarnos de alguna manera a la lectura. Si vamos a hacer algún viaje, tanto fuera como dentro del país, oye, pues fomentar un poco pues la curiosidad por aprender, ¿no? Vamos a leer sobre el sitio a donde vamos. Venga, léetelo tú y luego nos lo vas a contar a nosotros, ¿no? De alguna manera, bueno, que esa mente, aunque con tareas diferentes, pero que de alguna manera, pues eso, no pare, ¿no? Oye, pensando en el siguiente curso, oye, pues por lo menos vamos a ver qué asignaturas son las que tocan, qué te parecen. Bueno, de alguna manera no es cuestión de prepararse en exceso, porque efectivamente hay que disfrutar, pero sí de alguna manera utilizar la mente para no estar absolutamente desconectados y que luego cuando tengamos que volver, pues ese salto sea el menor posible.
No, desde luego. Y encima, Macu, a esto se le añade el compaginar los planes que ellos proponen, porque ellos quieren también poner ideas y se les ocurren ideas y quieren sacarlas adelante, sobre todo a partir de ciertas edades, ¿no? En el que ya les tenemos en cuenta a la hora de organizar actividades del tipo que sea, claro, o sea.
Pues efectivamente este suele ser un punto bastante complicado.
Muy complicado.
Porque los padres evidentemente lo pasan muy mal, porque parece que los chavales que están en edad adolescente, pues evidentemente exigen mucho, nada parece que les siente bien, aparentemente se aburren con todo, entonces al final un poco pues conciliar una cosa con la otra suele ser un poco complicado, ¿no? Entonces volvemos un poco al inicio, aquí realmente la clave es la planificación. Entonces, bueno, pues de ver un poco, oye, pues cuáles son aquellas actividades que ellos quieren hacer, cuáles son aquellas que ellos plantean, ¿no? Desde el inicio del verano, a poder hacer un poco de análisis de qué suponen esas actividades, o sea, si primero si son actividades acordes a la edad que tiene nuestro hijo, ¿no? Y en el caso de que, oye, pues finalmente vayamos a optar por dejarle hacer aquello que quiere, pues hombre, pues que nos estemos tranquilos, ¿no? Que sepamos a dónde va, con quién va, que tenga los recursos suficientes para pedir ayuda si pasa cualquier cosa. Bueno, todo ese tipo de refuerzo, que al final no deja de ser un refuerzo positivo, ¿no? Es darle confianza a nuestro hijo, evidentemente siempre y cuando también se lo haya ganado, ¿no? Porque tampoco es cuestión de regalar las cosas porque sí, sino porque, oye, cuando uno hace un esfuerzo, pues evidentemente también tiene una recompensa, ¿no? Y en el resto del tiempo es una cuestión también de absoluta negociación, decir, oye, bueno, pues de estos planes que tú querías hacer, igual no los puedes hacer todos, por muchas razones, porque a veces no tienes edad, porque otras veces somos una familia y hay más cosas que hacer, porque otras veces no tenemos los recursos económicos y a lo mejor, estratégicos, ¿no?, dentro de la familia, para poder llegar a todo, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, negociar y planificar, bueno, pues de tal fecha a tal fecha hacemos esto. Y de alguna manera también un poco pensar en planes familiares que sean más o menos también, oye, pues acordes y divertidos también para ellos, ¿no? Pues si tenemos un viaje pensado, pues oye, pues que exploremos también qué planes dentro de ese viaje pueden ser también atractivos para ellos, porque evidentemente nosotros como padres podemos elegir libremente a dónde queremos ir, pero es verdad que ellos también un poco van obligados, ¿no? Sí, bueno, o no tienen otra alternativa, no tienen que ir con los padres en la mayoría de los casos, ¿no? Con lo cual, pues también intentemos hacérselo lo más atractivo posible.
A mí, Macu, me gustaba mucho cuando los padres salían con otros matrimonios que también tenían hijos y nos juntábamos un montón de chavales y siempre queríamos ir, o yo iba en el coche de mis amigos con los padres de mis amigos, o ellos se venían en mi coche, en fin, siempre estábamos como con la necesidad de tirar de amigos, ¿no? Para invitarles a los planes que hagamos. Yo no sé si es buena idea o no es buena idea.
Sí, claro que sí. O sea, de hecho, muchas veces sucede con nuestros hijos precisamente esto, ¿no? Que ellos plantean un plan, tú como padre pues no lo ves porque igual es un plan demasiado adulto para la edad que tiene, o le ves demasiados peligros, o simplemente, bueno, pues como padre te da vértigo, ¿no? Ese plan que está planteando, y ellos mismos ni siquiera caen en la alternativa de decir, oye, pues a lo mejor, oye, que pues que venga tu amigo o tu amiga al plan familiar, pues igual no está mal, ¿no? Y de repente cuando tú ofreces esa alternativa, la alternativa puede ser un poquito más atractiva. Con lo cual, por eso decíamos, ¿no? De pensar también en en ciertas soluciones creativas que nos den un poco lugar a esa negociación. Oye, mira, pues este plan no lo puedes hacer, pero puedes traerte a tu amigo o tu amiga a este otro plan. Oye, pues esto que tú querías hacer tampoco ha podido ser, pero oye, vamos a ir a tal sitio y tales días pues tú vas a poder hacer tu plan solo, vas a poder salir. O bueno, de alguna manera es encontrar ese punto medio. También a ellos, oye, pues llamarles también a la reflexión, decir, oye, pues si esto no puede ser, ¿qué otras cosas te gustaría hacer, no? O te gustaría que discutiéramos, porque muchas veces ellos se cierran en bandas, que si no es esto no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera decir, oye, yo te doy alternativas, pero tú también piensa en qué otras cosas pueden ser también razonables y te pueden entretener también.
Qué interesante, Macu, de verdad, te agradezco que ahora a las 3:24, las 2:24 en Canarias, nos eches un cable a entender cómo son los veranos, cómo son las planificaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos. De verdad, como siempre, hemos tomado nota de todos estos consejos. Macu, de verdad, muchas gracias y aunque estemos en verano, mes de julio, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. 3:25, las 2:25 en Canarias. En directo ponemos las calles a este jueves 4 de julio. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Camioneros grandes. Gracias.
Fuiste ave de paso. Y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Decirme adiós, yo te vi partir. Quiero tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. El silencio y el dolor, nada más amargo que el saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz.
A mí, Jesús, cuando hacemos este programa de radio, lo que más me gusta es integrar a la audiencia a esta mesa, donde tenemos un montón de micrófonos azules, las sillas azules de la cadena COPE, la mesa blanquita y como si estuviesen aquí los oyentes. Me gusta mucho que se presenten y para eso tienen que dejarnos notas de voz y que digan quiénes son, dónde están y saber cómo son. Hay ponedores que se presentan de esta manera. Este es un ponedor.
Hola, Pulpo. Hola. Soy un ponedor de Estepona, taxista. Te esperamos para la feria. Me llamo Roberto.
Estepona, Roberto, muchísimas gracias. Pues mira, este año no puede ser. Tengo que estar aquí trabajando y bajaré en breve a Estepona. Pero claro, estáis en feria ya, con lo cual te mando un abrazo muy fuerte. Hay más ponedores que se presentan.
Sí, claro que hay más ponedores que se presentan. Como
me llamo Rosa Bernal y soy cubana, exiliada a Bilbao desde hace 53 años. Feliz de vivir en España. Viva la democracia, viva Cuba libre.
Muchas gracias, ¿no?
Sí, bueno, justamente ayer contábamos historia de cubanos que habían tenido que venir a España.
Pues seguramente eso le hizo decir, oye, pues yo también quiero decir que escucho poniendo las calles. Más tarjetas de presentación, esta mujer se nos presenta.
Buenos días, Pulpo. Hola. Y Bea. Soy ponedora. Os oigo todas las noches. Me llamo María José y soy de Burriana.
María José, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo y bienvenida.
Y creo que tenemos un último ponedor que se nos presenta así.
Buenas noches, Pulpo, desde Ceuta, Miguel Casanova. Un abrazo para ti, sabinos campeones.
Maravillosos, de verdad, maravillosos. Sí, si nos estás totalmente escuchando ahora y quieres dejarnos tu tarjeta de presentación, lo puedes hacer en el 950-60-06.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas hechas ya.
Cuartos Alemania.
Vamos como moto.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuartos de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Tiene dos puntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE, ¡vamos España!
Yo te mando mil uno. Me calan hasta los huesos, me nutren como a ninguno. Estoy bajando de peso, tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos de noche, besos de día.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besar sin freno, sin calorías.
Mira tú qué bien.
Besos picantes y dulces también.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso. Hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo, me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí. Aunque sea mental, el beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso le podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos. La trompeta de Machado, la guitarra española, evidentemente. Ahí está la guitarra de Taboada, que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año, sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Uh-huh. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos. Y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crean que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. De ti un poquito.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas, la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo en la experimentación. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist, de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente, entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso. Eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez. Y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, pero es una parte intermedia, porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Uh-huh. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente buena. Uh-huh.
¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir, como dice además una de tus canciones?
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música, uh-huh, que decía: todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces, para presentar una canción mía que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos, como le llaman los ingleses, una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? Yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante, porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos. Ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema, eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, lleva... Y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente. Era como llegar a un haiku, era como llegar, claro, a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, uh-huh, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenet, si se le puede añadir algo más, o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea que yo creo que el cóctel de amor y música es... Yo creo que son casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? O que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso, no digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. Cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar, contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contar al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta, en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuentan normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que a la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que hay ahí contado, ¿no?
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenet.
Amarte, solo amarte, es bastante, solo amar. Mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y es tu silencio, mi latido, y es el hueco de tu cuello, el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama. Amarte, solo amarte. Amarte es bastante.
Qué canción tan bonita, por favor. Qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenet, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo uh-huh. creo que además Madrid, yo soy adoptado, ¿eh? Yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Uh-huh. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad que años tenía cuando me fui de la mía. Aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña, donde me voy de vez en cuando a descansar, pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo, y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid, para un malagueño que viene de la ciudad de la luz, es una verdadera maravilla. Y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos y me trago el frío de Madrid y me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísima. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo y por ciertos momentos que me ha pillado en la vida justamente saliendo de esa estación de Retiro a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad, es curioso.
Yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda, sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tienes despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Uh-huh. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? Uh-huh. No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. Uh-huh. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid. Igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando en la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Qué maravilla. Pues Zenet, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, ponedores, pues ya sabéis que nos gusta jugar, nos encantan los concursos, nos encanta que participéis, tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes de parodia de cine, y los jueves seguimos teniendo el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Jesús Tobarra.
Bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla.
La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del Día Internacional del Chiste. Ya sabes, Pulpo, que en Poniendo las Calles nos gusta tomarnos la vida con humor. ¿Y qué mejor manera de empezar el jueves que comprobando el conocimiento sobre chistes y bromas que tienen nuestros ponedores?
Muy bien.
En cuanto a formato, es muy sencillo, lo repetimos. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión, es decir, sobre los chistes, y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema, atención, porque puede llamar al 950-6006.
Pero claro, me imagino que se mantendrá que este concurso, este juego, este mundial, tiene premio final, ¿no?
Efectivamente, Pulpo, porque solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio es muy gordo. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines, el comodín de Carlos Moreno y el comodín del Pulpo.
Muy bien.
Jugando también con el tema de los chistes. En la pregunta que creas conveniente, pues puedes consultar con ellos dos.
Bien.
La respuesta que tú creas que es la correcta y él pues te va a poder guiar.
Claro, pero para eso necesitamos un participante, un concursante.
Por supuesto, necesitamos alguien que,
¿lo que se someta.
Yo creo que lo tenemos ya.
¿Sí? Pues vamos a darle, ¿cómo se llama? Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo se llama el ponedor?
Se llama Alberto, si no me equivoco. Buenas noches.
Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. ¿En qué momento de tu vida estás ahora mismo? Cuéntanos.
Estoy en Albacete en este momento.
Bien, ¿pero estás madrugando? ¿Estás metiéndote en la cama o estás currando, terminando el curro?
No, estoy currando, trabajo cuidando coches.
Ajá, muy bien, Alberto, perfecto. ¿Y eres ponedor habitual o sueles escuchar?
Sí, todos los días.
Qué bien, Alberto, muchísimas gracias. Pues Manu, aquí tienes al oyente, aquí tienes al concursante.
Jesús. Yo, Jesús.
Sí, sí, no, y él es Alberto.
Ya, que me ha llamado, sí. Manu,
dijo. Ah, otra vez, pero claro, es que era el juego de Manu, perdóname.
No, perdóname, sí. Que nada, Alberto, ¿estás preparado?
Sí, estoy preparado. Algo nervioso, ¿no? Pero lo normal.
Bueno, si te sirve de consuelo, yo también estoy nervioso, que es mi primer mundial. Venga, vale, pues, ya. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién es el cómico que escuchas contando este chiste?
A ver.
Uno que le echan 3 años de cárcel y un día que no lo salvaba ni Perry Manso. 3 años y un día de cárcel. Y dice el compañero de la cerda, que da de no es morir. Dice, no cantes más que me voy a cagar en tus muelas. Dice 3 años de cárcel.
Yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí. Que vamos a regular de tiempo, Jesús.
Sí, efectivamente.
Venga.
Pues las opciones son Florentino Fernández, B, Ernesto Sevilla, C, Joaquín Reyes y D, Chiquito de la Calzada.
Hombre, difícil no está, ¿no? Pero yo creo que la última, Chiquito de la Calzada.
¿Chiquito de la Calzada?
Sí.
Efectivamente, Chiquito de la Calzada.
Sí, señor, vamos bien, vamos
Todos
bien.
Conocemos al malagueño Chiquito de la Calzada, un clásico, un gran contador de chistes, sobre todo por la manera que tenía de contarlos.
Bellísimo.
Muy bien hecho. Vamos con la segunda pregunta, que es, ¿a qué programa de televisión de humor pertenece esta sintonía? Bueno, yo creo que solo con haber escuchado este principio ya. Si lo tienes claro, lo tienes claro. Las opciones son A, el Club de la Comedia, B, el Club de los Poetas Muertos, C, LOL o D, Cámara Café.
Pues yo creo que voy a pedir el comodín de, como no está Bea, del Pulpo.
Muy bien. Pues a ver si tienes suerte, porque es más complicado de lo que yo me imaginaba. Se podría decir que hace alusión a un género de películas de risa.
Vale, entonces repítemela otra vez.
Te repito las opciones. El Club de la Comedia, B, el Club de los Poetas Muertos, C, LOL, D, Cámara Café.
El Club de la Comedia.
El Club de la Comedia, comprobamos.
Muy bien,
efectivamente.
Alberto.
Sí, un programa dedicado pues a hacer monólogos y por el que han pasado pues muchísimos humoristas. Vamos con la tercera pregunta, que va muy bien. Mucha suerte.
La vamos complicando, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, hombre. La tercera pregunta tiene que ver con... De las personas que te voy a nombrar, ¿quién no forma parte del grupo Risa aquí en la cadena COPE? Las opciones son A, David Miner, B, Óscar Blanco, C, Carlos Latre y D, Fernando Echeverría, perdón.
Vale, vale, ya la tengo presente también.
¡Qué crack!
A ver,
dime. La tercera.
Carlos Latre.
Sí.
¿Comprobamos?
Sí.
Efectivamente.
Uy, qué bien. Ah. Muy bien, Alberto. Estás muy concentrado, ¿eh?
Sí, sí, estoy bien, bastante concentrado. Pero aritica me lo vas a complicar más, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No sufra, no te adelante. Vamos a ver si hay suerte.
Efectivamente. Bueno, el grupo Risa que todos conocemos, pues encargados de llevar el humor y de traernoslo aquí en Cadena COPE. Cuarta pregunta que diga. ¿Qué peculiar manera de empezar sus chistes tenía el cómico Eugenio? Muchas noches y buenas gracias. B, ¿saben aquel que dio? C, hola, ¿es el enemigo? Y D, no puedo, pecador.
No, me tocaría pedir otro como ir del pulpo.
Vale, venga, pues. Mucha suerte. Vamos a ver, qué peculiar manera de empezar sus chistes el cómico Eugenio. ¿Cómo comenzaba a empezar sus chistes? Bueno, lo hacía en un idioma que no era el castellano.
No era el castellano, vale, repítemelo de nuevo.
Te repito las opciones. A, muchas noches y buenas gracias. B, saben aquel que dio. C, hola, es el enemigo. D, no puedo, pecador.
Bueno, yo creo que es la segunda opción.
Comprobamos la segunda opción. Bien, 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 bien. ¿Saben aquel que dio? Efectivamente, pues sí, bueno, un cómico muy popular entre los 80 y los 90, un estilo muy marcado, con frases como esta. Bueno, Alberto, avanzamos hacia la pregunta final.
Vale, vale, pero ya he ganado algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero también te lo va a quitar todo como pierdas, ¿eh? Ya te aviso.
No, ya tienes el diploma y la pegatina. Ahora vamos ya a por los CDs. Esta pregunta es muy complicada, la verdad, me estoy dando cuenta. Pero bueno, te pregunto. ¿Qué filósofo griego murió literalmente de risa? A. Crisipo de Solos. B. Heráclito de Éfeso. C. Tales de Mileto. O D. Aristóteles.
Madre mía.
¿Y ya no tienes comodines?
No, no, claro.
Sí, sí, está algo complicada, pero bueno, repítemela de nuevo. Yo quiero decir algo, pero no tengo idea de nada.
La clave es la pregunta. La clave es la pregunta. Fíjate, Alberto, vale. En cómo te lo expone.
¿Qué filósofo griego murió literalmente de risa? A. Crisipo de Solos. B. Heráclito de Éfeso. C. Tales de Mileto. O D. Aristóteles.
Por descartar las tres demás, diría la primera.
Crisipo de Solos.
Sí.
Vamos a comprobar.
Suerte.
Gracias.
¡Madre mía! ¡Buenísimo!
No.
Alberto, estás muy despierto, tío. Muy bien.
Madre mía, yo que nunca me he ganado nada y me tocó y mira.
No, pero además, esta última yo tenía muchas dudas porque a mí me hubieras pillado, desde luego.
Era compleja, pero fíjate, él estaba atento y ha sabido entender la pregunta. Muy bien, muy bien. Muy bien. No.
Oye, Pulpo.
Sí.
Una pregunta, ¿mochilas ni nada de cosas tienes raras por ahí que te queden en una camisa?
Sí,
una
sí, hay camisas, hay mochilas, tenemos barbacoas, tenemos pinzas. Ahora aquí Jesús es el que ordena todo esto y algo te va a mandar importante para que tengas un buen recuerdo.
Efectivamente.
Vale.
Muy amable, muchas gracias.
A ti, hombre, gracias por escucharnos. Despide a tu oyente.
Sí, sí, muchísimas gracias, Alberto, por participar en mi primer mundial.
Gracias, gracias. Me alegra mucho que estés por ahí, que tengas mucha suerte también tú.
Bien. Muchísimas gracias.
Muy bien. Alberto, buen turno. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias por todo, Pulpo. Gracias.
Hasta ahora. No cuelgues que te vamos a tomar la dirección para enviarte los regalos. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Pues ese es el mundial de Poniendo las Calles. Si algún ponedor no quiere jugar para la semana que viene y quiere empezar a organizarse el turno, yo que...
Sí, todavía no sabemos el tema. Ya me gusta dejar la sorpresa hasta el último momento. Pero va a ser de este estilo, con preguntas tipo test y a poner a prueba también jugará mucho el azar.
Desde luego que sí. Se alimenten.
A ver si hay suerte o no. Has elegido muy buenas preguntas y sobre todo la gente ha participado. Bueno, ha habido mucha gente que quería participar, pero solamente podemos,
claro,
elegir a uno para jugar al Mundial de Poniendo las Calles. A puntito de llegar a las 4, doy la bienvenida a Transportes Jafer Mieres, también a Versos Diversos, a Jorge Cruz, a Mieres por el Mundo, a Materializart, a Iván García Delgado y a Julio Alard José María, ponedores que se suman a nuestro Poniendo las Calles en nuestro Facebook y nos van demostrando que también nos ayudan a ponerle las calles a este jueves 4 de julio. Ya son las 4, las 3 en Canarias.